Amigos, un saludo especial. Bienvenidos a Generación News, en este espacio más allá de un titular, revolucionando el periodismo digital con la gente. Regresamos enseguida para que ustedes conozcan en detalle el tema al cual nos convoca esta noche. Bienvenidos a todos en Más Allá de un Titular.
Las noticias que otros esconden. Las noticias que nadie cuenta. Más allá de un titular, con María Eduarda Fernández, Rafael Prieto, Juan Cheín, moderado por el periodista Carlos Alberto Vélez. Más allá de un titular.
Con la actualidad noticiosa que tú necesitas. Noticias Generación News.
Sobre la verdad. Sobre los grandes intereses.
Noticias Generación News, la nueva forma de informarte bien.
Sobre las noticias que nadie habla, sobre las víctimas del sistema, sobre nuestro planeta, sobre la verdad que se esconde, sobre la falta de justicia, sobre los temas de salud que afectan, sobre la falta de recursos, sobre conspiraciones, sobre el pueblo, sobre los niños, sobre las mujeres, sobre la trata humana, sobre la pobreza, sobre la derecha, sobre la izquierda, sobre los líderes, sobre sus verdaderos intereses, sobre la fórmula de la verdad, sobre historia, sobre humanidad, sobre candidatura, sobre una verdad que hay que contar. Noticias Generación News presenta Más Allá de un Titular.
Queridos amigos, un saludo especial para ustedes, para quienes nos están siguiendo a esta hora a través de la red de la plataforma Generación News, que nos continúan siguiendo en las estaciones de radio en streaming, siempre como es habitual cada semana. Los días jueves anunciamos un tema importante, un tema de análisis, un tema que permite precisamente que usted se involucre y conozca en detalle qué es lo que está pasando hoy en el mundo y particularmente en los Estados Unidos. Un tema fundamental es el que tiene que ver ahora con el tema de los derechos humanos. Este tema de los derechos humanos es un tema complejo, difícil, para algunos complicado de entender, para otros se ha vuelto frase de cajón, todo el mundo repite el concepto de derechos humanos, y muchas veces nos cuesta trabajo entender estas dinámicas de los derechos humanos. Se ha generado un mito sobre el tema de los derechos humanos, y el mito es que creen en general que es que los derechos humanos es simplemente manejado por gente de izquierda o gente de derecha. Y entonces la gente dice, el que trabaja por derechos humanos es un izquierdista. Y los otros dicen, ese que está trabajando por derechos humanos también es un derechista que quiere acabar con los otros. Estos son los mitos, los estereotipos que se han venido dando frente al concepto de derechos humanos. Hoy vamos a trabajar ese tema, la importancia del gobierno americano en su última decisión de condenar la violación de los derechos humanos en países que están en este momento vulnerando la dignidad humana de la gente, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Cuba, como es el caso de China, como es el caso de Venezuela y otras naciones. Hoy Estados Unidos fija su criterio desde la firmeza para regresar nuevamente al Consejo de Naciones Unidas para precisamente actuar en diplomacia, pero actuar con firmeza frente a la defensa y protección de los derechos humanos. Hoy me acompañan, como es habitual, nuestros panelistas y nuestra invitada especial. Vamos a saludar entonces a nuestros panelistas, a la periodista María Eduarda Fernández desde Río de Janeiro. Bienvenida, María Eduarda.
Muchas gracias. Buenas noches para la audiencia, para nuestra invitada. Más una vez, es muy importante que estamos acá hablando.
Y como es también habitual, nuestro colega Juan Chein, un abrazo afectuoso, Juan, en este día para tratar este tema que a usted seguramente le va a gustar mucho porque usted ha hecho trabajo de investigación sobre los temas de violación de los derechos de la dignidad humana de la gente. Adelante, Juan, bienvenido.
Gracias, Carlos. Un placer estar aquí con ustedes, con María Eduarda y con una invitada muy especial, por supuesto.
Bueno, y tenemos también a Mara Gómez. Mara Gómez, un saludo, bienvenida por primera vez a nuestro espacio en este panel de periodistas para responder las inquietudes, las preguntas, la reflexión de quienes estamos al frente de todo este manejo de información y por supuesto, responder también a las inquietudes de nuestros internautas que están formulando sus preguntas, sus reflexiones una vez empecemos en la dinámica de este tema de derechos humanos. Mara, bienvenida.
Muchas gracias, Carlos. Me da mucho gusto estar aquí. ¿Qué tal, María? Juan, es un gusto enorme estar con ustedes y con la audiencia. Gracias.
Vamos a contarle muy rápidamente, Mara, a nuestros internautas qué es lo que hace Mara. Mara Gómez. Mara Gómez es abogada, estudió Derecho, por supuesto, conoce muy bien la legislación de su país y conoce actualmente todo el tema de los derechos humanos. Hizo su estudio doctoral, doctora en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de México. Ha ocupado cargos muy importantes en nuestro querido México. Trabajó con la Suprema Corte, con la Corte Especial, la última instancia en jurisprudencia. Usted me corrige, Mara, por favor. Estuvo trabajando ahí durante más de 15 años. Ha ocupado cargos importantes como asesora del presidente de la Suprema Corte en México. Fuera de eso, ha estado vinculada al Ejecutivo. Y ahora está trabajando muy de cerca con la sociedad civil mexicana, con una organización que se llama México Evalúa. Pues para nosotros es un placer, Mara, contar con su presencia y, por supuesto, disponer de su generosidad y de su tiempo para hablar de estos temas que nos involucran a todos. Los vínculos no solamente entre Estados Unidos y México, ¿no?, sino también la manera como debe conceptualizarse y entender este concepto de los derechos humanos, que de una u otra manera, usted me corrige, Mara, para iniciar ya en el debate y en el tema. ¿Son los derechos humanos un simple estereotipo que funciona y cada cual le da su interpretación de acuerdo a la lógica política que impera en cada país? ¿Son los derechos humanos un punto importante para defenderlos o es simplemente un caballito de batalla de los políticos hoy en día, tanto de izquierda como de derecha? ¿Cómo empezamos a entender los derechos humanos, Mara?
Adelante. Vaya, ¿con qué pregunta comienzas, Carlos? Yo diría que los derechos humanos son una aspiración que debemos de tener todos los seres humanos, porque son para protegernos a nosotros. Bien decías en la presentación que algo que me gustó y es muy cierto, ¿no? Los políticos de derecha dicen que los derechos humanos son de izquierda y los políticos de izquierda dicen que la protección de los derechos humanos es de derechos. Al final es que los derechos humanos son incómodos. Los derechos humanos nacen sobre todo para proteger a la ciudadanía de la arbitrariedad del poder público. Y eso hace que el poder público, que el poderoso, que la autoridad se sienta incómoda con los derechos humanos, ¿no?, en general. Ahora, yo creo que es nuestra tarea protegerlos, promocionarlos, defenderlos, ¿no? Y tampoco diría que todas las autoridades están en contra de los derechos humanos, ¿verdad? Desde luego que no. De ahí que tengamos tanto autoridades nacionales que protegen derechos humanos como organismos internacionales que protegen, promueven y defienden derechos humanos.
Mara, por supuesto, ese tema de los derechos humanos es complejo de entenderlo porque hay una legislación densa internacionalmente hablándolo. Cada país ajusta las normas internacionales de acuerdo a lo que los congresistas quieren entender por derechos humanos. Las peleas entre los congresistas hoy en día, tanto en México como en Colombia, como en Brasil, como aquí, inclusive en Estados Unidos, en el Congreso Federal, todavía no entienden qué significa la palabra derechos humanos. ¿Cree usted que estamos viviendo un momento difícil en el tema de la violación de la dignidad humana hoy en el mundo y cómo superarlo?
Pues depende, digamos, desde dónde lo mires. Derechos humanos agrupa una enorme cantidad de derechos. Derechos políticos, derechos civiles, que son los más conocidos, ¿no? El derecho a transitar por la calle, el que no se viole nuestra correspondencia, el que no nos detengan ilegalmente, el que no nos ataquen por razones de racismo. Luego están los derechos económicos, sociales y culturales, que son aquellos que tienen que ver con un hacer del Estado, ¿no? Con una, digamos, ahí está el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, ¿no? Y esos son. Luego vienen. Ahí se les han añadido los derechos ambientales, ¿no? Que son, pues, es el derecho a que gocemos de un medio ambiente sano, que tengamos agua limpia, que tengamos aire que podamos respirar, ¿no? Y ahora también hay unos derechos que se conocen como de cuarta generación, que son estos derechos que están, se dan frente a organismos, a las grandes corporaciones privadas, ¿no? A las empresas, que también violan derechos humanos. Entonces, más o menos te doy un panorama así muy, muy genérico de para que vean la cantidad de cosas que engloban los derechos humanos. Ahora, claro que hay lugares en donde un grupo de derechos o de otros son, digamos, sistemática y consistentemente violados. Sin embargo, quería, bueno, los derechos, la protección a los derechos humanos comienza con la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Hay antecedentes anteriores, está, pues, digamos, hay en Inglaterra, por ahí hay un antecedente de un rey, pero, digamos, básicamente esta regulación empieza con la terminación de la Segunda Guerra Mundial, en donde se crea la Organización de las Naciones Unidas con dos objetivos: pacificar al mundo y generar estas reglas universales de protección a los derechos humanos. Entonces, toda esta regulación nacional de la que hablabas, Carlos, al inicio, está basada en estas normas internacionales. Entonces, si te fijas, se coordinan, en cierta forma, las normas internacionales con las nacionales. Esas son las normas. Ahora, la aplicación de esas normas, el enforcement, digamos, pues ese es muy diverso en cada país, en cada lugar, en cada momento.
Juan y María Eduarda quieren participar con alguna de las reflexiones o preguntas. Adelante, María Eduarda.
Bueno, yo estaba leyendo acá un artículo del director de Human Rights Watch, que seguro la señora debe conocer, que es una ONG, una NGO muy fuerte en Estados Unidos, y ella estaba hablando exactamente lo que usted está hablando ahora, que la importancia y el gran desafío de Biden é colocar os direitos humanos no centro da política externa, como fez este Carter. Ele disse, todavia, que todos os presidentes dos Estados Unidos, não estou na, e sequer falando de Trump, porque Trump é o oposto disso tudo, mas todos com boas intenções, mesmo Bush teve uma interferência, uma ingerência muito grande em Guantánamo, que sem julgamento fizeram prisioneiros, mesmo Obama com supervisão de drones. Bueno, e ele disse uma coisa que a senhora acabou de dizer, que nos Estados Unidos se trabalha muito com direitos civis e políticos, pero tem que pensar também em direitos de la salud, habitação, alimentação. E a saúde, especificamente, tivemos o exemplo agora de COVID, porque esses direitos têm que ficar assegurados como o direito de cada cidadão no mundo, mais do que um jogo político, como Trump fez com a COVID, assim como Trump fez com os direitos, como a questão do racismo, que se quedou em las calles, como a questão econômica, que se quedou em las calles. Bueno, em resumo, o que ele disse é que, como Estados Unidos, Trump pouco se importou, a questão de Venezuela, por exemplo, se tornou forte porque foram blocos de países que se uniram diante desse vácuo que Trump deixou para falar disto. Ele cita exitoso como a questão da cúpula de Lima, que nasceu em 2017, 14 países latino-americanos mais Canadá, que fizeram pressão contra Maduro e agora estão fazendo pressão contra a Nicarágua. Deu outros exemplos também interessantes, como as Nações Unidas, com Hungria e Polônia, exigindo Estado de Direito, a União Europeia com sanções à Bielorrússia, Finlândia com crimes de direitos humanos em Líbia, Islândia, em Filipinas, Austrália, Dinamarca e na Saudita. Então, para ele, o importante agora é tornar isto como o principal para que, através de legislações mais apuradas, mais bem feitas, Biden possa preservar para que os próximos presidentes não venham a cambiar novamente. Pero la pregunta, para ele é muito difícil que se passe em Senado com 2/3. ¿Qué te parece isto? É difícil, não?
Bueno, sí, no va a ser fácil, pero a ver, yo creo que tenemos que hablar sobre todo los retos que va a tener Biden en derechos humanos internamente en Estados Unidos y también internacionalmente. Es algo que tenemos que hablar. Me encanta, María, que lo pongas sobre la mesa, pero permíteme un poco de una reflexión internacional. Yo creo personalmente que es muy bueno que Biden esté buscando un lugar nuevamente en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Mira, yo te diría, o sea, si vemos, digamos, el mundo en general, nos daremos cuenta que hay una, que hay que defender la democracia. O sea, tenemos un problema, hay varios, bastantes países que tienen democracias muy frágiles, ¿no? Y si vemos la balanza de cómo nos ha ido con esta crisis de la pandemia, con el coronavirus, vamos a ver que los países que tienen democracias más consolidadas, más, te lo pongo al revés, los países que tienen democracias menos consolidadas, más frágiles, les ha ido mejor. Por ejemplo, China cerró 2020 con un crecimiento del 2%. Mientras que Estados Unidos cerró el 2020 con una contracción de menos 5%. O sea, yo creo que sí, este momento es un momento para hacerle propaganda a la democracia, ¿no? Fortalecerla, ¿no? Por ejemplo, pues mira, el caso de México, que a Juan yo creo que le va a hacer sentido, nosotros pues tenemos elecciones el año que entra, en unos cuantos meses este año, en junio de, el sí. 6 de, junio de este año, y es muy probable que la participación por el coronavirus sea bastante baja, ¿no? Claro. Y le doy datos, Portugal tuvo elecciones este año, el 24 de enero, y fueron elecciones presidenciales, y la participación fue del 33%.
Mire, Mara, usted toca un punto bien importante que tiene que ver precisamente con esa reflexión que se hace sobre el particular en lo que tiene que ver con el Consejo de Derechos Humanos. Uh-huh. Para darle una claridad a nuestros internautas, existe un Consejo de Derechos Humanos que está conformado, por supuesto, por naciones del mundo. Estas naciones, vamos a ampliarles a ustedes acá para que nos demos cuenta cómo es que está, cómo se está trabajando este tema relacionado con el tema de los derechos. Ahí estamos. Mire, los miembros actuales del Consejo de Derechos Humanos entre el 1 de enero
47.
De 31 de enero al 2021 por grupos regionales están distribuidos en las siguientes dinámicas. Están los países de estados africanos, usted ven ahí Burkina Faso, Camerún, está Gabón, está Libia, está Malawi, está Somalia, Senegal, cada uno aquí a los lados, ustedes los están viendo ahí en pantalla, voy a colocarlo en una pantalla más grande para que ustedes puedan visualizarlo mejor. Nos muestra, por supuesto, los años en los cuales el país entra a formar parte de este Consejo de Derechos Humanos. Están los estados de América Latina y el Caribe, donde está formando actualmente parte Argentina en el 2021, Bahamas 2021, Bolivia en estado plurinacional para el 2023, Brasil 2022, Cuba 2023, México 2023, Uruguay y Venezuela. Y están los estados de Asia y el Pacífico, como son China, India, Indonesia, Japón, Nepal, Pakistán, República de Corea y los otros países que tienen que ver con Europa Occidental y otros estados como Australia, Dinamarca, Francia, toda la región de Europa Occidental y la región de Europa Oriental, como lo vemos ahí, República Checa, Polonia y demás. Bueno, ¿qué significa esto, Mara? Y es una de las preguntas que uno puede hacer a partir de ahora. Vamos a poner el caso, por ejemplo, de Venezuela y el caso de Cuba, que forman parte de un Consejo de Derechos Humanos, Cuba para el 2023, Venezuela para el 2022, o sea, este año Venezuela estaría tomando asiento en este Consejo. Y estaría, por supuesto, también Cuba y China, que está tomando también parte activa en este Consejo para el 2023. ¿Cómo entender, Mara, y esta es una pregunta que me parece relevante hacer, cómo entender esta dinámica de estos países cuando son censurados y cuando son condenados en la violencia contra la dignidad humana de sus propios pueblos, aparezcan formando parte de un Consejo de Derechos Humanos? ¿Qué pasa ahí? ¿Esa contradicción por qué se da?
Vamos un pasito más atrás. Me encanta esta pregunta. Yo creo que va a hacer mucho sentido explicar qué carambas es el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es un organismo intergubernamental de Naciones Unidas que tiene por objeto fortalecer la promoción y protección de derechos humanos, hacer frente cuando hay graves violaciones a derechos humanos y también formula recomendaciones, sobre todo hace esto último, ¿no? Se crea hace casi ya 15 años, este año 2021 va a cumplir 15 años, ¿no? Y tiene su sede en Ginebra, Suiza. está compuesto, Carlos, por 47 miembros, 47 personas, expertos, que son elegidos por mayoría de la Asamblea General de Naciones Unidas, digamos, por un periodo de 3 años. Las fechas que tú estabas citando en esta tuya, que es la página del Consejo de Naciones Unidas, son el plazo hasta el momento en el que están designados, hasta ese año. Están ahorita vigentes hasta ese año.
Uh-huh. Ahora, correcto.
O sea, están elegidos por 3 años, ¿no? Efectivamente, o sea, ahora, explicabas muy bien, ¿no? No se puede elegir, o sea, no se elige de cualquier lado, sino se tiene que cumplir lo que se llama una distribución geográfica equitativa, o sea, cuotas geográficas. Tenemos que tener en el Consejo, son las reglas básicas del Consejo, de África, 13 miembros. De la región Asia-Pacífico, también 13 miembros. De América Latina y el Caribe, 8. Ahí están, ¿no? De Europa Occidental y otros, ahí entraría Estados Unidos de Norteamérica, 7, fíjate, ahí van bajando, ¿no? Y de Europa Oriental, 6. Ajá, esas son las cuotas que se tienen que cumplir, ¿no? Y esto es bien interesante porque, fíjate, te digo, o sea, en este 2021, digamos, hasta el final terminarán su mandato 18 representantes, pero solo 3 de ellos son de esta región de Europa Occidental y otros, que son de Armenia, Dinamarca e Italia, son los que yo detecto. Entonces, pues, digamos, esos son los escaños que podría aspirar eventualmente Estados Unidos. O sea, tampoco es que esté tan fácil, ¿no?, llegar. Claro. Es que salen a pedir el voto. Ahora, claro. Me preguntas esto, y aquí yo, esta pregunta yo creo que es polémica, no sé si quieres que vayamos a ello. O sea, a ver, el Consejo de Derechos Humanos se crea justamente porque sucede, digamos, es sucesor de la Comisión de Derechos Humanos, que había sido cuestionada justamente porque no estaba, digamos, porque tenía sesgos hacia ciertos países, ¿no? Como que veía las violaciones de derechos humanos de unos países, pero no veía los de los otros. Y por esa razón se crea el Consejo. Ahora, a la creación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se opuso Estados Unidos de Norteamérica. Se opuso en esa época George Bush. Él votó en contra junto con otros 3 países, Israel y otros 2 chiquitos. Sin embargo, a la llegada de Barack Obama, pues demócrata, cambia el rumbo de esta política internacional en materia de derechos humanos y decide tener un escaño, ¿no? Claro, ya sabemos que a mediados de 2018 el expresidente norteamericano se sale, ¿no? Y deja el camino abierto primero a que regrese, a que llegue Rusia, porque en realidad prácticamente con la salida de Estados Unidos, pues Rusia llega. Y segundo, pues dejó solo Israel, porque realmente su aliado principal en el Consejo era Estados Unidos. Ahora, durante el periodo de... ¿qué momento se sale Estados Unidos del Consejo del Consejo de Derechos Humanos? Argumentó Estados Unidos que era por el maltrato que daba el Consejo a Estados Unidos, pero justo coincide su salida con el regaño que le hace el alto comisionado de Naciones Unidas sobre la separación de familias que se hace en respecto a los migrantes, ¿no? Las familias, los menores de edad que cruzan con sus padres la frontera, pues ya ven que los separan y entonces, pues ante esto, él reacciona. En esos momentos, fíjate, y esto ya viene a colación justo con lo que preguntas, estaba como representante del expresidente norteamericano en Naciones Unidas, Nikki Haley. Nikki era la embajadora de Estados Unidos en Ginebra y me parece que también fue gobernadora. Ella justamente exigía una reforma al Consejo que facilitara la expulsión de estos países que, en su opinión, tienen un pobre registro, pues, en derechos humanos, ¿no? Y en esa época también decía Mike Pompeo que el Consejo era un pobre defensor, lo cito, un pobre defensor de derechos humanos, lo acusaba de encubrir abusos y calificó de inconcebibles las condenas del Consejo a Israel. Lo que te quiero decir con estas afirmaciones es que el Consejo tiene por vocación, como cualquier organismo internacional, tener la representación de todos los países, o de la mayoría, o de una gran cantidad, y una gran diversidad también de opiniones. Te decía yo, digamos, sí hay países que tienen democracias más consolidadas, países que tienen más problemas en derechos humanos, pero yo diría, no hay un solo país en el mundo que no tenga algún problema de violación a derechos humanos. Entonces, sacar a algunos del Consejo de manera, pues así como lo proponía Nikki Haley, pues puede ser muy cuestionable, ¿no? Puede ser difícil porque, oh, ¿no? Al final, ¿cuál es el criterio que vamos a seguir, ¿no?
¿Sí me explico? Y además, claro. Y además hay todo un juego económico, por ejemplo, China. Se hace una presión, si hicieron presión en China, pero China tiene un poder económico enorme, entonces China pega a sus países que dependen financieramente de ella para se soportar. Y comienza esa guerra de poderes económicos, así como Israel, que tiene un problema gravísimo con Palestina, claro. Así como Líbano, así. Ahora yo estaba viendo que a partir de lo que se sucedió con George Floyd, países do sul da África, dirigidos principalmente por África do Sul, fizeram um manifesto,
Europa com a comunidade romana,
um acordo para contestar e regular direitos de los negros em todo o mundo e a proteção de los negros. Pero hay un juego económico, ¿no?
Entonces, el reto es que Estados Unidos tiene una serie de retos enfrente, ¿no? Tanto internamente como internacionalmente, y me gustaría mucho hablar sobre ellos, pero el reto, Carlos, es que tiene que hacerlo como un líder internacional. O sea, cuando Estados Unidos decide salirse del Consejo, de la UNESCO, del Acuerdo de París, la Organización Mundial de la Salud en plena pandemia, deja un espacio abierto que evidentemente se llena con otros liderazgos. Hoy día, China tiene un liderazgo enorme que no tenía hace un par de años, a nivel comercial, ¿no? A nivel de salud, caray, a nivel de multilateralidad. Entonces, en este momento, el presidente Biden tiene un reto enorme de retomar ese liderazgo.
Juan, su intervención.
Bueno, fíjate que aquí escuchando lo que menciona Mara, que sí, efectivamente, este retroceso de Estados Unidos, por ejemplo, el caso en el caso, por ejemplo, del acuerdo por ejemplo, la presencia de Estados Unidos en la comunidad europea, este retroceso que hace que Estados Unidos prácticamente tenga ese conflicto, se salga de la comunidad europea, se salga de los pactos de París, etcétera, hace precisamente que China venga y empiece a ocupar ese papel predominante. Ahora China pasa a ser el socio principal de la comunidad europea en lugar de Estados Unidos. Pero volviendo un poco al tema, Mara, de lo que tiene que ver con la parte de derechos humanos, escuchamos mucho, frecuentemente, gente que se queja porque dice, hay gente que no entiende por qué un criminal tiene los mismos derechos humanos que todas las demás personas. Hay gente que de pronto, y sobre todo en nuestros países en América Latina, que de repente dicen, pero ¿cómo este criminal, cómo este violador o cómo este pederasta puede tener los mismos derechos humanos que puedo tener yo? Esa sería una de las primeras preguntas. Eso es algo que la gente no entiende y una de las primeras preguntas que yo te haría. Y la otra es el tema que tocaban, que obviamente muchos no entienden o no entendemos, incluido yo. Es decir, entiendo la importancia que tiene el Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas, pero no podemos entender cómo es posible que países como Cuba o como Venezuela estén sentados en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Cómo es posible que Cuba, que es un país donde se violan flagrantemente, los derechos humanos todos los días, donde hay opresión a periodistas, donde hay represión a medios, donde hay represión a la sociedad civil, donde se silencia las voces y no se permite que hablen, algo que inclusive ya el propio Parlamento Europeo ya señaló? Entonces, ¿cómo es posible que estos países, vaya, Venezuela, es una burla que Venezuela busque un asiento en el Consejo de Derechos Humanos? Y entonces creo que esto viene un poco a dar con esa especie como de resentimiento que tiene la gente para pensar que, por un lado, pues las Naciones, no quiero caer en lo que cayó nuestro ilustre presidente, ¿verdad?, al decir que las Naciones Unidas son un florero, porque no creo que lo sea, pero porque así lo dijo Mara, ¿sí? Desmentirá, así lo dijo ayer.
¿Que Naciones Unidas era un florero?
Sí, así lo dijo textual, que las Naciones Unidas son un florero, pero refiriéndose a otro tema, al tema de las vacunas, no al tema de derechos humanos. El tema de derechos humanos, y esto Mara lo sabe perfectamente, en México ahorita es otro cuento. Es una Comisión Nacional de Derechos Humanos, que está prácticamente entregada al poder en turno, donde se impuso a una persona que brilla por su ausencia, que es Rosario Piedra Ibarra, y que propiamente no ha tenido ni siquiera participación en cosas que son contundentes y que son importantes, como en los feminicidios. Ahorita tocaremos ese tema si gustas, Mara, y si te sientes bien para tocarlo. Ahorita mismo tenemos el problema en México de que se está imponiendo como candidato a la gubernatura de un estado, del estado de Guerrero, a un político que está acusado con denuncias formales levantadas por violación y abuso a mujeres, por 3 violaciones o 4 o 5. Sí. Ah, ya llegaron a 5. Bueno, y entonces lo peor del caso es que el presidente de México, desde su púlpito, desde su silla, desde su poder presidencial, está defendiendo a este candidato, porque ese candidato es obviamente de su partido. Ha habido manifestaciones de la sociedad civil, manifestaciones obviamente de mujeres enfurecidas de la sociedad civil, tanto en redes sociales como en las calles, y aún así, el día de hoy precisamente en la mañana, en su conferencia de prensa, el presidente López Obrador todavía se empeñó a defender nuevamente contra todos y contra todo a este candidato. Y entonces la gente dice, ¿dónde está la Comisión de Derechos Humanos? Claro, brillando por su ausencia, ¿no?
Juan, y a eso hay que agregarle también que este ejemplo que usted plantea con toda claridad lo que está pasando en México, está pasando en Venezuela. El presidente en disputa, Maduro, acaba de votar, de expulsar del territorio venezolano a la embajadora de Unión Europea. Acaba de salir hace 3 días el informe del Tribunal de Justicia Transicional en Colombia, la JEP, que fue creado con el propósito de buscar la verdad y hacer justicia sobre la reparación de lo que ha sido la guerra en Colombia en los últimos 40 años. Y acaba de salir el informe diciendo que hay cerca de 6.400 personas que fueron asesinadas con la figura de lo que se llama falsos positivos. Y el gobierno todavía, el gobierno de Duque, altamente cuestionado por la crisis y las masacres que se están cometiendo de líderes sociales en el territorio colombiano. Y a eso sumémosle ahora lo de Ecuador, y sumémosle ahora a eso todo el fenómeno que se ha venido dando también en Argentina. En fin.
Y aquí quiero redondear.
Esto es como para no terminar de todos los casos que estamos viendo de violaciones y dignidad de los derechos de la gente.
Aquí quisiera redondear mi pregunta, Carlos, nada más para Mara, porque es todo esto, este tipo de cosas que se ven, han hecho que de pronto se desvirtúe un poquito, no sé si estés de acuerdo, Mara, el término derechos humanos, sobre todo en donde mucha gente empieza a quedar como decepcionada con el término, porque entonces la gente dice, bueno, pues entonces, ¿dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está una comisión de derechos humanos en México que defienda este tipo de cosas? ¿Dónde están los derechos humanos internacionales? Y ojo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Mara, esto no es propio de gobiernos ni de izquierda ni de derecha, lo hay en todos lados. Claro que se ve mucho más común en estados contendientemente comunistas como Venezuela y como Cuba, por supuesto, donde ya es flagrante.
Nicaragua,
pero estamos viendo este tipo de anomalías, se ven en México, se ven aquí en los Estados Unidos, como bien lo menciona precisamente Mara. Yo recuerdo hace poco un caso, Mara, tú no sé si supiste, seguramente sí, el caso de los centros de retención en Estados Unidos, donde constantemente se viola a mujeres, a niños, e inclusive se ha llegado hasta el punto del descaro. En uno de estos centros de detención hay 15 o más de 15 denuncias de mujeres que dicen que se les han robado los órganos o que les han extraído la matriz. O sea, son escándalos que se han dado en centros de detención aquí en los Estados Unidos, ojo.
Entonces, mire, Mara, yo creo que hay un punto polémico y es que, claro, el imaginario del Consejo de Derechos Humanos tiene unas normas y tiene unos protocolos y tiene toda la diplomacia funcionando, perfecto y todo. Pero en la práctica, ¿cómo se aterriza frente a
este fenómeno? ¿Qué le falta? Esa sería la pregunta, ¿qué le falta?
¿Cómo aterrizamos eso frente a este fenómeno que están viviendo los pueblos de América y muchos países de Europa y en África?
Me encantan las dos preguntas de Juan, porque están íntimamente relacionadas, ¿no? En el fondo. Yo terminé mi participación anterior diciendo, no hay país en el mundo que no tenga problemas de violaciones a derechos humanos. No hay. Todos. Y me acabas de dar un ejemplo durísimo de Estados Unidos, ¿no? México, desde luego, tiene muchos problemas también. El país que quieras. Así sea el país más perfecto del mundo, así sea el norte de Europa, todos los países tienen acusaciones o tienen alguna problemática o tienen. Entonces, ¿cómo vas a calificar qué países sí y qué países no y con qué vara los vas a medir? ¿No? La diplomacia está hecha justo para llegar a acuerdos con pares que pueden tener opiniones diferentes y diversidad de situaciones. Entonces, de eso se trata, ¿no? De llegar a acuerdos. Otra cosa muy importante que quisiera explicarles es también los dos tipos de derechos humanos básicos que existen para nosotros los académicos. Los primeros que se crearon cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y bien esto que le explicaba yo de esta, la creación de Naciones Unidas y la creación de, pues primero la Carta de Derechos Humanos, de ahí se deriva un primer tratado fundamental, que es el Tratado de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Que son estos derechos que implican un no hacer del Estado, un no te intrometas en mi vida, en no me viole los derechos humanos. Y luego, poco después, ¿no? Mucho tiempo después, se crea otro tratado internacional, un protocolo de derechos económicos, sociales y culturales, que ahí están los derechos que implican un hacer del Estado, el derecho a la salud, a la educación, etc. Entonces, tradicionalmente se ha considerado que los países más liberales, también con las democracias más abiertas, le dan prioridad a los derechos del primer tipo, los derechos civiles y políticos, y que estos otros países en donde están estos cuestionamientos, digamos, de democracia, le dan mayor prioridad a los derechos económicos, sociales y culturales, lo llamamos DESC, ¿me explico? Pero la verdad es que tan importantes son unos como otros, ¿me explico? Entonces es muy difícil, Juan, decir tú sí y tú no, como quería Nikki Haley, por ejemplo, ¿no?
Ningún tipo de derechos de los que usted está explicando compite uno con el otro. Están en equilibrio.
Son obligatorios todos, además. Entonces, digamos, a ver, yo te diría, bueno, en Cuba todo mundo tiene casa. A lo mejor tiene otras violaciones a derechos humanos, a lo mejor tiene una intromisión del Estado, pero no hay, o sea, ahí no hay una sola persona que no tenga casa, porque es, así está conformado el Estado. Y dime en Estados Unidos cuántas personas no tienen casa, ¿me explico? Entonces, en realidad también aquí hay una lucha entre qué tipos de derechos protege qué tipo de economía, ¿no? Una economía protege más unos derechos y otra economía protege más otros. Pero lo cierto es que ambos derechos son fundamentales, ¿no? Eso es mucho. Ahora, me voy a tu otra pregunta que es muy bonita. O sea, sí, esto, ahí yo creo que pues los que nos dedicamos a este tema de derechos humanos, nos cuesta mucho trabajo explicar por qué son importantes y por qué todos tenemos derecho a ello, ¿no? Yo te diría, digamos, tú dices, ¿por qué un homicida, un matón, un tiene derechos humanos, ¿no? Yo te diría, ¿quién es un homicida? Te diría, nadie es culpable hasta que no lo declare un juez. Y aún así, pues, se puede equivocar, pero digamos que partimos de la base de que una vez que un juez lo decide, la persona se puede considerar culpable. Pero para llegar ahí, pues se requiere que la persona tenga derecho, por ejemplo, pues, a un abogado, o que tenga derecho a defenderse, ¿no? Porque, a ver, y ahí voy a mi otra reflexión y con esta termino. O sea, tan importante es tener a culpables en las cárceles, que no haya personas, o sea, homicidas o asesinos, o sea, fuera de la cárcel. Tan importante es eso como no tener inocentes en las cárceles. Porque cualquiera de nosotros, cualquiera de los televidentes, cualquiera, podemos ser acusados de un delito que no cometimos, y ser metidos a la cárcel, simplemente porque, como somos acusados de delito, ya no tenemos derechos humanos. ¿Sí me explico?
Y es por eso que nace la justicia, los abogados.
Claro. María Eduarda, vamos a unos mensajes importantes y regresamos claro. Con ustedes en una segunda parte con nuestra invitada especial, Mara Gómez, jurista, doctora en Derechos Humanos de México, Evalúa. Ya regresamos nuevamente con ustedes. Alisten sus preguntas, porque aquí viene lo que se llama candela, con lo que viene ahora.
Noticias Generación News ahora está en Roku. Descarga el app de Generación News en Roku y disfruta de nuestros programas en tu televisor. Noticias Generación News también está en Alexa. Entra a la tienda de Amazon y busca el skill de Generación News y descárgalo.
Bueno, regresamos a Más Allá de un Titular. Hoy reflexionando sobre el tema de los derechos humanos, la importancia de los mismos y por qué debemos cambiar un poco ese imaginario de los derechos humanos frente a lo que se está viviendo en cada uno de los países. Todos los países, no, bueno, digamos la gran mayoría, no todos tienen dificultades sobre el tema de los derechos. Ya hay un Consejo de Derechos Humanos Internacional, unos acuerdos, llegar a acuerdos a veces no es fácil, es difícil, es complicado, se puede pasar el periodo de un país y demás los líderes discutiendo para un acuerdo y nunca llegan a un acuerdo especial. ¿Qué ha pasado aquí en los Estados Unidos? Ha pasado que el actual jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha dicho que va a regresar al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ha dicho esta frase: los que tienen peores registros de derechos humanos no deberían ser miembros de este consejo. Lo dice el actual secretario de Estado, el que está al frente de la diplomacia en los Estados Unidos. ¿Cómo podemos entender esta frase del secretario Antonio Blinken? Que los que tienen peores registros de derechos humanos no deberían ser miembros de este consejo. ¿Cómo interpretar esa frase del jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, Mara?
Pues así, tal cual como lo dices, es la misma postura que tenía la representante del expresidente. Digamos, como una convencida de la diplomacia y de los derechos humanos, tanto en su primer aspecto, como derechos civiles y políticos, como en su segundo aspecto, derechos económicos, sociales y culturales, me parece que es muy difícil hacer una separación de ese tipo, ¿no? Digamos, todos los países tienen que ser evaluados, que ser observados, que ser revisados en sus prácticas, y sí hay países que tienen en ciertos derechos humanos más violaciones que otros o más violaciones en global, eso sin duda, pero me parece que iría en contra del espíritu de la Organización de las Naciones Unidas generar un órgano en donde se prohíba el acceso a ciertos estados, ¿no? De por sí, ya en este momento solo hay 47 países, ¿verdad? Porque así es la integración del Consejo, como lo decíamos.
Adelante, Juan.
Bueno, yo quisiera preguntarle a Mara algo que hace ratito no me quedó como muy claro, pero tiene que ver un poco, Mara, con la parte. ¿Tú crees que sea, volviendo un punto de la politización, se han politizado los derechos humanos? O sea, ¿se han desvirtuado? ¿Tú crees que, por ejemplo, si hay países que los utilizan a modo, es decir, cuando les conviene utilizan el término derechos humanos y cuando no, no?
Pues sí, vamos, es que cualquier término se puede politizar, ¿no? La democracia o la libertad o los derechos humanos, cuando los decimos como palabras huecas, pues sí, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tengan un contenido bien claro, Y que nos debe preocupar protegerlos. Insisto, lo empezamos por ahí, la plática. Derechos humanos es un término, es un conjunto muy grande de cosas que nos protegen a todos los seres humanos, por el simple hecho de ser seres humanos. Si no tuviéramos esto, Juan, tendríamos un riesgo enorme. O sea, piensa, si diremos, ¿ha mejorado la situación de los derechos humanos en el mundo? Yo te diría, sí. O sea, piensa cómo vivían las sociedades antiguas.
Eso me queda clarísimo, ha mejorado.
¿Y por qué? Porque habemos algunos locos que estamos ahí, insiste, sí. Hay que proteger derechos humanos, y siempre habrá quien piense que sí, hay que proteger mis derechos humanos, pero no el del otro, o no el de quien, en mi opinión, es un asesino, o es un violador, pero esto es igual que la composición del Consejo de Naciones Unidas, que tiene que ser multilateral. Los derechos humanos son para todos. Fíjate lo interesante que es cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Uno de los grandes, grandes avances es que, Hitler se suicidó y algunos otros seguidores, pero los que no se suicidaron, se les llevó un juicio, los juicios de Nuremberg. No se les asesinó, Juan, no se les dijo, tú mataste a 6,000 personas o a 6 millones de judíos. No,
correcto.
No se les, ¿qué se hizo? Se les llevó un juicio, se les dejó que hablaran, se les dio un abogado, se les enseñó su acusación, se les detuvo. Eso es lo que nos hace seres humanos. Eso es lo que nos...
Yo estoy completamente de acuerdo contigo y es más, estoy a favor. Yo me declaro un ferviente admirador y defensor de los derechos humanos, porque sí, porque además lo que sí no me gusta, y lo expreso, pues, digamos, es
un pretexto para
es que sacar, sí, para, una que se ponga como pretexto, ¿verdad?
Pero eso es falso. A ver, sí, así ahí me tocas en punto. A ver, es absolutamente falso que si permito la defensa de un acusado de algo, estoy violando, o sea, no puedo también proteger los derechos humanos de la víctima. O sea, el juicio, el proceso, digamos, está hecho para defender de igual manera ambos al mismo tiempo. O sea, no tengo por qué, digamos, no proteger los derechos del imputado digamos, o sea, el que defienda los derechos del imputado no afecta los derechos de la víctima.
Yo en eso estoy de acuerdo contigo, Mara, perdón que interrumpa. Mi pregunta va un poco más hacia los vacíos y los huecos que tiene la ley y donde la ley no se respeta, porque en sí el concepto en general de lo que viene partiendo como los derechos inalienables de los seres humanos, de donde se desprende todo lo que tiene que ver con derechos humanos, creo que los conceptos fundamentales son bastante claros, están bastante claros para todo el mundo. Pero no sé si compartes mi punto de vista de que a veces da coraje que, por ejemplo, en un país donde hay una dictadura o un gobierno dictatorial o un gobierno totalitario, de pronto se respeten los derechos humanos de un político, pero no se respeten los derechos humanos de una persona común a la que de pronto por expresarse libremente, porque ahí viene el otro tema de la libre expresión que te quiero preguntar, ¿verdad? De pronto hay países donde una persona, llámese periodista o investigador o escritor o un comentarista, pues tuvo bien o a mal decir algo en la televisión y por eso agarraron y tomaron represalias contra él y de pronto lo encerraron sin más ni más. Entonces, esos huecos yo creo que vienen más, no por los derechos humanos, porque sus estatutos están más que claros, pero es gente que se aprovecha de esos recovecos que tienen las leyes.
Pero no de los derechos humanos.
Pero no de los derechos humanos, correcto. No. O sea, pero esos recovecos que tienen las leyes para su conveniencia, ¿no?
Ah, pero quien diga, o sea, este discurso de que los culpables salen de la cárcel por los derechos humanos es falso.
Es falso, correcto. Salen por un juicio, salen porque se les juzgó y porque fueron inocentes, legalmente inocentes.
Cumplieron la pena,
o porque, o sea, es ese discurso y digamos, nos tiene que quedar bien claro. O sea, es falso que los derechos humanos protejan a los delincuentes. No es cierto.
Correcto.
Me parece importantísima esa
conclusión. Eso es importante aclararlo.
Eso me parece importantísimo. Y por otro lado, lo que está mencionando Juan es ese tema de esos vacíos, cómo concretarlo mejor para que la gente lo asimile de tal manera y que asuma la defensa de la dignidad y la defensa del derecho como tal.
Fíjate que, perdón.
Sí, sigue,
María. Yo creo, y ahí vamos a ver, y estamos, digamos, yo creo que empezamos hablando de los retos que tiene el presidente Biden ahora de cara a su nueva administración y concretamente a raíz de su declaración de que quiere un nuevo, quiere volver al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿no? Yo creo que, bueno, pues después de 4 años de indiferencia y hostilidad en Estados Unidos hacia los derechos humanos, incluido el asalto al Capitolio, Biden tiene una gran oportunidad, enorme oportunidad para darle un impulso enorme a los derechos humanos dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Internamente yo creo que tiene por lo menos los siguientes retos. Por un lado, el lenguaje que utiliza, y es bien importante. Tiene que usar un lenguaje inclusivo, respetuoso de derechos humanos, sobre todo de las minorías y los grupos vulnerables, porque ya vimos lo que causa el que un líder no utilice ese lenguaje o utilice por lo tanto un lenguaje incorrecto. Necesita, en materia de sanidad, tiene un reto enorme, ¿no? Tiene que expandir y mejorar la atención de salud en Estados Unidos, que es algo que se viene diciendo desde hace muchos años. En materia de racismo, es necesario desmantelar estas redes que hay de racismo en Estados Unidos y que no han dejado de existir, ¿no? En materia de contaminación, pues evidentemente tiene que atender las políticas del cambio climático, y no solo en el discurso, y no solo en un escaño en Naciones Unidas, lo tiene que hacer en las normas prácticas de todos los días y en los límites que le tienen que poner a los empresarios, a todos los que generan la gran contaminación del país, y eso no va a ser fácil, ¿no? Y quinto punto, en materia de pobreza. O sea, tiene el enorme reto de disminuir la pobreza y la marginación en Estados Unidos, porque también ya vimos lo que genera la pobreza en un país, la marginación, ¿no? A que pues genera líderes mesiánicos, ¿no? Entonces, eso tiene que atacarlo. Desde la perspectiva de su partido, Carlos, si me lo permite, yo creo que claro. El partido de los demócratas también tiene su reto enorme, ¿no? Con su mayoría exigua, pero mayoría en la Cámara, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Primero, lo más importante es que tiene la gran responsabilidad de impulsar leyes que protejan derechos humanos, que promuevan derechos humanos, porque esta es la manera en que se va a hacer más difícil que una próxima administración, digamos, que sea contraria a los derechos humanos o que sea contraria a las políticas de apertura, de democracia, de libertad, eche para atrás estos valores, ¿no? Entonces, es fundamental que se aproveche esa mayoría para proteger los derechos humanos. Y segundo punto, que también me parece muy importante, los demócratas y su presidente también, el actual presidente, deben, en mi opinión, dejar avanzar las investigaciones en contra del expresidente hasta sus últimas consecuencias, para dejar pues claro que nadie está por encima del Estado de Derecho. Eso me parece que es crucial en estos momentos en Estados Unidos. Y bueno, a nivel internacional, yo creo que el presidente Biden también tiene algunos retos importantes.
Claro, la relación con China, por ejemplo, la relación con Irán.
Pero mira, yo te decía.
Y con Rusia, ha declarado precisamente el jefe de la diplomacia, como lo mencionábamos ahora, sobre la exigencia al señor Putin de que libere a su opositor, Anna Albani, que está en este momento detenido en una de las cárceles en Moscú.
Así es, pero mira, o sea, te voy a decir unas que son más puntuales, esas, claro, sin duda alguna, te añado otras. O sea, Estados Unidos también tiene que limitar la ayuda militar y gubernamental que le da a los gobiernos cuestionados, ¿no? O sea, como Arabia Saudita, ¿no? Como no. Egipto.
Como Egipto, Árabe, como Israel.
Como Israel, claro, bien lo dice María, ¿no? Otra cosa muy importante, es lo que, o sea, tiene que echar para atrás, anular las sanciones que le puso el expresidente norteamericano a los funcionarios de la Corte Penal Internacional. Como sabes, el presidente, o sea, sancionó, digamos, a alguno de ellos y tiene, por estar echando adelante investigaciones en contra de militares norteamericanos. Eso, digamos, yo no digo que vaya a ser fácil, pero eso es un ataque a un organismo internacional. Entonces tienen que anularse esas sanciones, ¿no? Y por último, bueno, sí, eso tiene que ver con lo que decías. Yo creo que Estados Unidos tiene sobre todo que retomar su liderazgo multilateral en derechos humanos, ¿no? O sea, que su presencia en el Consejo tenga sentido, sea una voz fuerte, sea una voz que tenga solidez, que tenga autoridad moral, como otros países no la tienen, que son los países que hemos estado mencionando, ¿no? También regresar a la UNESCO. Posicionarse en el Acuerdo de París con políticas internas y desde luego en la Organización Mundial de la Salud, ¿no?
Claro, mire, usted menciona un hecho importantísimo y es lo que se conoce como la coherencia en la acción pública ejecutiva con el hacer. ¿Y qué dificultad es para encontrar gobiernos que sean coherentes en lo que dicen y hacen? Ha sido tremendamente difícil. Ejemplo, Venezuela ahora. Coincidimos con usted en el planteamiento de que el presidente Biden no le va a quedar fácil, pero tampoco le va a quedar compleja la circunstancia, en el sentido de que pues no ha completado ya un mes en su administración y ha derogado una serie de órdenes ejecutivas para abrir el espacio a los derechos de los migrantes. Está regresando su acuerdo al tema de París. Va a plantear el tema ya con Irán y con China. Es decir, está actuando con diplomacia, pero con firmeza, y ese es un lenguaje interesante que no todo el mundo lo entiende. No todo el mundo lo entiende. Porque habrá más de uno que quiere decir, no, acabe eso ya y mandemos los portaaviones y mandemos ya los barcos de guerra para combatir, porque esa es la salida que hay que hacerle a esto. Uh-huh. Ese es otro tipo de lenguaje que se da, ese lenguaje guerrerista que de una u otra manera también ha afectado a miles de personas. Adelante, Juan.
No, respecto a lo que comentas, Carlos, también se me hace muy importante porque precisamente parte de las decisiones que se toman en torno a lo que tiene que ver en derechos humanos, a veces son decisiones que no necesariamente son populares. Y eso es el problema de lo que sucede a veces con los gobiernos populistas, que toman decisiones más para complacer a una minoría que para hacerle justicia a una mayoría. Entonces, hay decisiones que a veces no necesariamente son populares. Yo quisiera preguntarle a Mara, porque no me quedó muy claro esa parte, ahorita que hablábamos del Consejo de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, uh-huh. Países como Venezuela y Cuba, ¿deben estar ahí o no deberían estar en ese consejo? ¿Y deberían estar únicamente los países que pregonan o que ponen el ejemplo en lo que a materia de derechos humanos se refiere? ¿Cuba y Venezuela deberían o no deberían estar ahí?
Pero mire, Juan, eso está tono también, Mara, lo que está diciendo Anthony Blinken. Los que tienen peores registros de derechos humanos no deberían ser miembros de este consejo.
Por eso.
Que eso puede ser muy fuerte. Eso puede ser entendido como una...
¿Cómo lo mides? ¿Cómo determinas? Porque te acuerdas, estos dos países que mencionas que tienen graves, graves problemas de violaciones a derechos humanos políticos y civiles, Venezuela no sé, pero Cuba sí tiene mejores datos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, e incluso ambientales. Entonces el punto es...
En salud,
en educación.
Bueno, también Mara, perdón, pero los datos de Venezuela también son contundentes. Entonces, la pregunta es, bueno...
¿A Venezuela te van a decir los países por qué no sacas a Israel? ¿O por qué no sacas a Egipto? ¿O por qué no sacas a Arabia Saudita, que a mí como mujer me...
Bueno, Arabia Saudita, ni se diga, ahí tienes otro ejemplo.
¿O por qué no sacas? O sea, me explico, y ahorita...
¿Por qué no hablamos hasta ahora, no hablamos de un país que... Estamos hablando de China, de Venezuela, Myanmar ahora está pasando cosas terribles.
También, pero por ejemplo, pero se puede decir que están ¿por qué? Por representar, todos estos países, incluyendo Arabia Saudita, Israel, etcétera, ¿están por qué? ¿Por representación?
Porque acuérdate que, o sea, yo expliqué cómo, o sea, cada digamos, año se eligen, se eligen cierto número de miembros, o sea, el total de miembros del Consejo son 47. Y cada año sale algún número, el año que entra se abren 18 escaños. Entonces, el año que entra, la Asamblea General de Naciones Unidas va a elegir a 18 nuevos miembros. Se eligen a título personal, o sea, los países llevan un nombre, dicen yo, mi representante es Juan Pérez, ¿no? Y esta persona va a, yo la promuevo y bueno, se vota en la Asamblea General de Naciones Unidas y se eligen, obviamente, los que tienen más votos. Entonces, quien haya presentado Cuba o quien haya presentado Venezuela o que a lo mejor no era como persona tan impresentable, porque también es otra cosa. Hay muchos factores que se toman en cuenta a la hora de las designaciones, ¿me explico? Entonces, yo creo, eso sí, que sacar a un país es muy complicado, porque para eso justo es Naciones Unidas, para que todos los países estén ahí.
Claro.
Y para poder...
O sea, a mí me encantaría ver Corea del Norte. Ninguna persona habla de Corea del Norte. Corea del Norte hace lo que quiere. Esto porque, esto es un ejemplo de por qué que existen derechos humanos. Usted de Juan, no sabes nada de qué pasa ahora con las personas en Corea del Norte.
Hay países como
México. Que tiene que tener las personas como Mara, gracias a Dios, las justicias, los abogados, gracias a Dios. Y cuanto más países que puedan hablar y reclamar y cuestionar uno a los otros, porque Corea del Norte está lá tranquilo, hace lo que quieres. ¿Te parece que los ciudadanos de Corea del Norte están tranquilos? No están siendo asesinados tampoco.
Fíjate, nuestro país es cuestionadísimo a nivel internacional en materia de violaciones a derechos humanos.
Bueno, y Colombia también, Mara.
Policial, violación, feminicidio. ¿Crees que no deberíamos estar representados en Naciones Unidas, en el Consejo?
Brasil, por ejemplo.
Colombia. Colombia ha tenido un deterioro en estos últimos 4 años creciente. Son impresionantes los datos que han caído, líderes sociales asesinados, no hay respuestas, no hay evidencia, hay un clima de impunidad impresionante, hay un nivel de desacuerdo muy grande y por supuesto un ejercicio de presidente que no está actuando ni está operando. Los datos estadísticos los tiene Naciones Unidas en Colombia y así sucesivamente. Es un tema difícil, complejo, no es nada fácil para quienes tienen que asumir la responsabilidad de lidiar, de enfrentar esta política de derechos humanos internacionalmente. Aspiramos a que esto podamos materializarlo cada vez más y entender que el tema de los derechos humanos debe ser una política de Estado y no una política de gobierno. Yo creo que hay una conclusión importante. Cuando se habla de política de Estado, es de Estado, de un Estado en defensa del derecho, y no una política del gobierno o una política del gobernante de turno que por lenguaje populista llegó a ser presidente, como pasa en el caso de México, como pasa, por ejemplo, en el caso de Colombia o en el caso de Brasil, con el señor Bolsonaro, llegaron a presidentes, pero que tienen todavía unos enormes vacíos en política de Estado en materia de derechos humanos. Yo creo que esa es una de las primeras conclusiones. Y la segunda, Mara, que usted la dijo con claridad hace unos minutos, el tema de los grandes retos que tendrá que afrontar el presidente Biden en materia de promover con ejemplo el tema de los derechos humanos.
De congruencia, como bien
dice. De congruencia, como lo decían aquí también los internautas, y de coherencia frente al tema. Bueno, pero nos queda una palabra y la palabra de la paz. ¿Se puede vivir en paz? ¿Tenemos el derecho humano de vivir en paz o no? ¿Ustedes qué piensan?
¿Ah? Pero que nos diga Mara, que nos diga Mara. Yo, todos pensamos que sí, pero sería un error decir que no, ¿verdad? Obviamente, pero yo creo, ahorita que hablábamos del tema, por ejemplo, Carlos, que me quedé un poco pensando lo que decía Mara. Sí. Existen violaciones de derechos desde nuestro punto, desde nuestro ángulo, cuando volteamos a ver a países con gobiernos de tipo fundamentalista, como bien lo menciona Mara, ¿no? Arabia Saudita o Irán, por ejemplo, que son gobiernos teocráticos y que muy difícil vas a poder cambiar ciertas cosas de... Y yo personalmente no estoy de acuerdo en absoluto. Respeto todas las religiones, pero no una cosa que no tolero de la religión musulmana es precisamente esa forma del trato a la mujer, por ejemplo. Entonces, ¿desde dónde es considerado esa violación al derecho humano desde el punto de vista de observación hacia una teocracia a en comparación al punto de vista observado hacia una pseudodemocracia o que se dice democracia y que de pronto pues resulta que la gente que vive en esos países no tiene para comer? Es decir, le miden lo que va a comer, no puede expresarse libremente, no puede salir y dar un concierto y tocar música en la calle, porque esa gente es arrestada, ¿no? Y de pronto, pues uno compara, y yo de repente digo, bueno, pero eso no pasa en Israel. Yo he estado en Israel, conozco Israel, he estado en Arabia Saudita, lo conozco, conozco los Emiratos Árabes, y pues yo no veo gente que se esté muriendo de hambre en la calle. Sí veo gente que se esté muriendo de hambre en Venezuela, veo gente que se muere por un cepillo de dientes en Cuba, y entonces de pronto yo digo, bueno, ¿dónde? ¿Desde qué ángulo se puede medir, Mara? Como tú bien lo dices, no se puede medir a todo el mundo con la misma vara, pero sí hay casos, ¿no crees tú? Hay ejemplos que son como muy contundentes y muy obvios, ¿no? ¿Qué opinas de eso?
Yo te confirmaría, digamos, ¿con qué...? Yo creo que todos los países tienen que estar representados en Naciones Unidas, todos, y todos tienen que tener una voz, un voto, una decisión, y es, te vuelvo un poco a insistir en esto, si se tratara de sacar a países que tienen una nota mala en violaciones a derechos humanos, yo te voy a insistir que el nuestro sería de los primeros, y yo creo que no por eso, no, yo no quisiera que saliera mi país del Consejo, ¿no? Yo quisiera que estuviera ahí. Por eso también en Naciones Unidas, en el Consejo y en un montón de organismos que tienen, tienen expertos que se dedican a medir derechos humanos, ¿no? Normalmente miden más los derechos civiles y políticos que los económicos, sociales y culturales. Eso también es un hecho. Por eso tenemos más información de las violaciones en esa materia y no de las violaciones en económicos, sociales y culturales. Pero, digamos, ellos, o sea, tú dices, yo conozco el país y yo no veo esto, pero el experto se mete a profundidad.
Sí, sí, claro. Entonces, por supuesto.
Esa lente, esa visión es la que...
No puedes analizar Cuba yendo como turista a Cuba, eso me queda más que claro. No, entonces, pero me refiero, yo no me refiero tanto a sacarlos del Consejo, sino que las sanciones tienen que ser como más contundentes, ¿no?
Sí hay, o sea, no porque esté en el Consejo, no, México tiene un escaño en el Consejo en este momento, lo cual me parece muy honroso, me gusta mucho, pero sí, México, claro, es igual que todos los países, es uno, bueno, no todo, pero es uno de los países que son observados cada 4 años por el Consejo de Naciones Unidas a través de un mecanismo de observación, lo que conocemos como el MEPU, Mecanismo Universal de Protección de Derechos Humanos, ¿no? El MEPU. Y cada 4 años viene un grupo de expertos, digamos, del Consejo, que vienen a pedirle a todas las autoridades mexicanas a través de las instancias pues, de Cancillería y esa a su vez a través de las de los encargados de relaciones internacionales de cada organismo, un montón de información. Toda esa información, a ver, ¿qué has hecho en materia de desaparición forzada? ¿Qué has hecho en materia de feminicidio? ¿Qué has hecho en materia de protección a libertad de expresión y periodistas? ¿Qué has hecho en materia de etcétera, 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 ¿no? Y México, sus autoridades, su gobierno, el que esté en turno, tiene que responder tanto los compromisos que se hicieron antes como los avances que se han tenido. Eso es evaluado por los expertos, es llevado a la asamblea y es expuesto y se le entrega al país. Mira, tienes todas estas áreas de oportunidad, tienes todas estas recomendaciones en el fondo que tienes que cumplir. Así funciona, ese es el mecanismo principal, tiene otros, pero es el mecanismo principal del Consejo y así funciona. Entonces, todos los países tienen derecho a señalar a los otros, ¿no? Y eso es, a mí me parece que es bien interesante porque cada país también ve cosas distintas. Tú ves ciertas violaciones a derechos humanos, pero a lo mejor puede ser que no estés viendo otras, ¿no? De eso se trata. Por eso es esta conformación multinacional y plural, ¿no?
Sí, claro. No, y ha salido ahora en las últimas horas la nueva embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. La diplomacia es mostrar compasión. Mira lo que dice Linda Thomas Greenfield. Ustedes están viendo ahí el reporte que se establece por parte de los medios de comunicación relacionados con esta mujer que lleva más de 35 años en una experiencia diplomática. Es decir, el gobierno ha tenido un acierto importantísimo en haberla puesto nominada en este proceso porque ha hecho primero un trabajo de historia grandísima y segundo, porque lo que está diciendo la nueva embajadora de Estados Unidos ante la ONU, que es Linda Thomas Greenfield, dice que va a construir una hoja de ruta del país ante el organismo internacional cuyo Consejo de Seguridad presidirá Washington a partir de marzo. La diplomacia, dice ella, se trata de mostrar compasión, manejar los puntos de diferencia y juntar a las personas, dice esta mujer experimentada americana que está confirmada por el Senado de los Estados Unidos en las últimas horas con sede en Washington, con sede en Nueva York, como la nueva embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Es una diplomática de experiencia, segunda mujer afroamericana en ocupar este cargo, tiene 68 años, se llama Thomas Greenfield, que presentó sus credenciales de secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y por supuesto, aquí empieza lo que usted misma decía, Mara, de cómo el gobierno empieza a jugársela por asumir con dignidad la defensa de los derechos humanos y empezar a darle un cambio de rumbo en materia de políticas de derechos humanos comparado con la administración pasada que dejó, por supuesto, enormes vacíos y un nivel de intolerancia muy grande. Luego, esta noticia la destacamos ahora como una noticia importante que se ha dado en las últimas horas.
Además, muy, muy merecido, Carlos, ¿no? Una gran mujer.
Sí, por supuesto. Una mujer que se ha dedicado a su trabajo, estudiosa. De verdad, estuve leyendo parte de la biografía de esta mujer en el momento en que estaba siendo nominada y es una mujer realmente brillante, inteligente, una mujer con una capacidad y con algo que tiene esta mujer interesante. Lo que leía es la humildad. Los diplomáticos tienen que trabajar con un valor importante de la humildad. Los diplomáticos que trabajan en función de temas de derechos humanos no pueden ir con soberbia. No sé si Mara coincide conmigo en esa apreciación. Luego, esta mujer va a tener una tarea muy grande en Naciones Unidas. La destacamos como un personaje importante del día de hoy. En las últimas horas se ha tomado esta decisión y va a ser nuestra próxima embajadora en las Naciones Unidas, esta mujer afroamericana de 65 años. Y por supuesto, miraremos cómo va a ser su comportamiento después de esta nominación. Y bueno, cuando yo les preguntaba a ustedes sobre el derecho a vivir en paz, es porque queremos cerrar nuestro programa mostrándoles a ustedes lo que ha sido y ha significado el derecho de vivir en paz en un video oficial que se estableció en el año 2019, hecho por músicos y artistas chilenos. Y por supuesto, vamos a cerrar esto porque yo creo que la paz es una prioridad importante en las naciones del mundo. Mara, queremos agradecerte muy especialmente tu participación en el panel de periodistas. Aspiramos a que se repita, que estés con nosotros en otras ocasiones. Y lo mejor para ti, tu experiencia y tu deseo de hacer las cosas con criterio profesional y con la enorme humildad en tu conocimiento que le ha dado a este espacio un valor muy importante, Mara. Mis mejores deseos y, por supuesto, seguimos queriendo a los mexicanos como siempre, desde el sur de la Florida. Bueno, Juan.
Oye, qué bueno.
A los mexicanos y a las mexicanas. Ojo.
Más les vale, ¿verdad, Mara? Sí o no. Más les vale.
Bueno, y a nuestra querida también, a nuestra querida brasilera, que ella es, por supuesto, ya de la casa y forma
también parte de este equipo. Hoy está un equilibrio. Hoy estamos dos mujeres. Los hombres.
Está equilibrado.
Eso es lo que se llama. Un honor compartir contigo, María. De verdad, un honor.
Eso es lo que se llama equidad de género.
Me encantó usted.
Bueno, mire, y entonces cuando yo les hablaba a ustedes del tema de la paz, vamos a colocar alguna parte para terminar nuestro programa de Más Allá de un Titular con este canto al derecho de vivir en paz, que es un video oficial que se hizo en el año 2019 por músicos chilenos.
Es la paz nuestra canción, es fuego de puro amor, es palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar.
Y con esto terminamos nuestro espacio de Más Allá de un Titular, invitándolos a todos ustedes a estar con nosotros próximamente en este espacio.
¡Viva la música! ¡Derecho a cultura!
¡Viva la música! ¡Que viva la paz! Y que viva también algo muy importante, el amor. Hablamos entonces. Un gran abrazo para todos y seguimos conectados.
Noticias al instante, claras y en español. Infórmate y comenta.
Eres nueva generación.
Los tiempos han cambiado y también la visión.
Te enteras tú primero que la televisión. Lo pasado, pasado.
Estamos a la moda.
La gente divertida. Generación News.
Generación News.